RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
El pasado ya no es lo que era. La historia sin filtros. Con David Zurdo.
Acabo de caer en la cuenta de que le he saludado ya más de 200 veces desde este cubil de la historia, y usted nunca me ha devuelto el saludo. Ya es hora, ¿no? Aunque sea por carta o a gritos o señales de humo. Bueno, por señales de humo no, que contaminan mucho, pero hágalo de algún modo y así ya no tendré que creer en usted sin verle. Con la esperanza de que esté ahí de verdad y que no lancemos nuestra voz a cuatro vientos que no van a ningún sitio, le diré que hoy vamos a hablar de un rey regente. Sí, sí, un rey regente. Este rey es Fernando II de Aragón, más conocido como Fernando el Católico, aunque, como decía Maquiavelo en El Príncipe, de católico tenía poco. Era un verdadero gobernante de su tiempo, con pocos o ningún escrúpulo. Su matrimonio con Isabel de Castilla fue un tanto raro y apresurado, con los aragoneses cediendo en casi todo, pero daría lugar en cierto modo a lo que hoy llamamos España como reino, como país. Escuchamos un corte de la película Tanto Monta.
Las capitulaciones matrimoniales transigieron y admitieron todos los compromisos que los castellanos quisieron imponerle, absolutamente todos. No se habían visto nunca, se casaron al cabo de unas horas de llegar, sin haber recibido la bula papal, que tuvieron que improvisar una bula falsa, como firmada unos años antes por otro papa que decía que se podían contraer aunque tuvieran lazos de parentesco muy próximo, etcétera, etcétera, y al día siguiente tienen que salir corriendo urgentemente porque les perseguían.
Fernando gobernó los reinos unidos de España junto a Isabel de Castilla, Isabel la Católica, ya se sabe, tanto monta, monta tanto, hasta la muerte de esta. Entonces mantuvo el poder en Castilla como regente.
Isabel en su testamento hace una cosa que en principio Fernando no se esperaba, la de dejar a Fernando como gobernador si su hija y heredera no puede o no está en condiciones de gobernar. Se impugna el testamento de Isabel y se convierte a Felipe en el gobernante de Castilla.
De este periodo fascinante en la historia de España vamos a hablar hoy con un escritor e historiador que lo conoce muy bien. También que creo que trabajó para el Ministerio del Tiempo, o si no, no me lo explico. Él es un gran amigo de este programa y gran amigo personal, José Calvo Poyato, que acaba de publicar la novela histórica El Rey Regente. Le hemos obligado a venir sin preguntarle su opinión. Pepe Calvo es doctor en historia y autor de numerosos libros como El hechizo del rey, La dama de Hipatia, Sangre en la calle del turco, La ruta infinita. No vamos a hacer una lista idem infinita, así que vamos ya. Pepe, una vez más por aquí, no escarmientas.
Bueno, es que tú me dices unas cosas muy agradables, por lo tanto yo me siento magníficamente acogido y cada vez que me dices ven, pues como en la canción, lo dejo todo y allá que voy.
Bueno, bienvenido, pero aún así tú sabrás lo que haces. Vamos a empezar. ¿Cuál es el origen? El origen, digo, de familiar incluso, ¿no? De este Fernando de Aragón que hoy ocupa nuestros pensamientos.
Bueno, Fernando de Aragón es hijo del rey de Aragón, de Juan II. Su madre era una Enríquez. Y por ahí le viene una vena castellana muy importante por la vía materna, ¿no? Y su padre es un gran rey, uno de los monarcas importantes de la corona de Aragón, que terminará en sus manos cuando el padre fallezca. Por lo tanto, de padre aragonés y madre castellana, de origen castellano, era la mezcla que se daba en él. Iba a convertirse en rey a la muerte de Juan II, pero ya antes el padre le había dado el título de rey de Sicilia, que pertenecía a la corona de Aragón, para que cuando se casase con Isabel, Isabel conocida como Isabel la Católica, en fin, no fuese un cualquiera, sino que ya fuese un príncipe importante con un título de rey en un territorio.
Bueno, El rey regente es novela, pero como siempre tiene un fondo histórico muy, muy, muy determinado y muy, muy preciso.
El rey regente se desarrolla entre la fecha en que se produce la muerte de la reina Isabel, en el año 1504, en noviembre de 1504, y llegará hasta enero de 1516, en que fallece Fernando el Católico. En esa larga década que va de la muerte de la reina a la muerte del rey, en lo que hoy ya conocemos como España, entonces ya se podría considerar España, ¿no? Ocurrieron cosas verdaderamente extraordinarias, aunque a punto estuvo de romperse la unidad dinástica que el matrimonio de Isabel con Fernando habían propiciado, ¿no? En fin, esos años fueron años convulsos, revueltos, agitados y llenos de intrigas y grandes acontecimientos históricos.
Has mencionado que ya se podía llamar España y yo no sé si es cierto que Fernando el Católico fue el primer monarca que ya usó ese título, el de rey de España.
Bueno, ahí en la documentación, incluso en la numismática de otro tiempo, en que aparece como la monarquía visigoda, rey de los visigodos ya para toda España. Los visigodos ocupaban prácticamente la totalidad del territorio una vez que habían dominado a los alanos y expulsado a los bizantinos que ocuparon, en fin, una parte importante al sur de la península. Lo que ocurre es que en la intitulación de Fernando el Católico y luego de sus sucesores, los monarcas de la Casa de Austria, más que como rey de España, que sí aparece en las monedas, ¿no? Hispaniarum Rex, en la intitulación de la documentación de aquella época lo que se solía era ir colocando los títulos de cada uno de los reinos: rey de Castilla, rey de Aragón, rey de Sicilia, rey de Córdoba, de Sevilla, rey de Granada, señor de Vizcaya, señor de Molina, etcétera, etcétera, sí.
Bueno, el matrimonio de Isabel con Fernando tuvo sus pequeños problemas, ¿no?
Bueno, tuvo el problema de que, como eran primos, Juana también viene de la familia Enríquez, como eran primos, tenían necesidad de conseguir una dispensa papal para poder contraer matrimonio, para evitar, en fin, la consanguinidad. Y lo que ocurre es que el arzobispo Carrillo en aquel momento tiene una bula que no servía para los reyes católicos, pero que la utilizó falsificando algunos de sus términos para que, sobre todo, Isabel, que era la más reticente a contraer un matrimonio sin la dispensa de la Santa Sede, sin la dispensa papal, Isabel ya lo aceptó como bueno. Esa bula, que luego se descubrió que era falsa, que Carrillo pues la había utilizado de manera artera, en fin, se terminó consiguiendo una bula emitida ya por la Santa Sede, y sí, durante algún tiempo, desde la perspectiva estrictamente religiosa y según las condiciones para recibir el sacramento del matrimonio que podía haber, la verdad es que no estaba del todo claro que hubiese podido realizarse, ¿no? Pero vamos, yo creo que era una cuestión más de carácter religioso, con toda la importancia que la religiosidad tenía en aquella época, pero primó por encima de todo el interés político de aquel matrimonio que podía llevar a la unión de las dos coronas más importantes que había en la península.
Acabas de decirlo, interés político, pero ¿fue también, entre ellos existió una historia de amor o nada que ver con eso?
Bueno, la historia de los sentimientos, los historiadores no la conocemos, por lo menos lo tengo que decir en mi caso. Es muy difícil interpretar si realmente hubo amor entre Isabel y Fernando o no. Tuvieron numerosos hijos. En fin, uno de los elementos fundamentales de la monarquía es asegurar la descendencia, la línea, para poder suceder en el trono un miembro de la familia real. Pero bueno, también sabemos que Fernando el Católico tuvo numerosísimas amantes. Unas eran nobles, otras no lo eran. Hay docenas de hijos suyos, algunos los encumbró a puestos muy importantes, como por ejemplo ser arzobispo de Zaragoza o como por ejemplo ser virrey de Nápoles, ¿no? A otros los tuvo en menos consideración, pero de hecho él mantuvo relaciones con muchas otras mujeres, digamos, al mismo tiempo que estaba casado con la reina Isabel, con Isabel la Católica.
Bueno, mucho más adelante y acerca de su muerte siempre se rumoreó aquello de la Cantárida, ¿no? Del afrodisíaco este que se supone que se sacaba de aquella mosca, porque era un hombre, vamos a decir, que de grandes apetitos, ¿no? incluso al final de su vida.
Hombre, la verdad es que yo el tema lo toco en la novela, en El Rey Regente, y viene todo derivado de que Fernando, que tiene una habilidad política extraordinaria, ¿no? Fernando es un auténtico animal político. Cuando después de la Concordia, la llamada Concordia de Villafáfila, él tiene que abandonar Castilla y dejar las manos de su yerno, de Felipe de Habsburgo, conocido como Felipe el Hermoso, se marcha, pero se ha casado unos meses antes con una sobrina del rey de Francia. Fernando se llevaba muy mal con su yerno y hay un momento en que teme que Aragón quede emparedado entre la Castilla que va a gobernar su yerno y la Francia gobernada por un enemigo tradicional suyo que es Luis XII, ¿no? Piensa que va a quedar como una especie de emparedado entre esos dos territorios y lo que hace es deshacer esa posible alianza o esa alianza. Contrae matrimonio con una sobrina del rey francés y por lo tanto ese emparedamiento, esa especie de bocadillo en el que en medio quedaba Aragón queda disuelto. Claro, Germana de Foix tiene en el momento en que contrae matrimonio 18 años, Fernando tiene 53. El hombre, para cumplir con el llamado débito conyugal, necesitaba, en fin, algún tipo de estimulante añadido, y se ha hablado de dos cuestiones. Una, las criadillas de toro, que parece que son un afrodisíaco y un vigorizante importante, y de otro lado la cantarida, la llamada mosca española, la mosca verde, que daba vigor sexual al rey. Incluso hay quien dice que muere como consecuencia de haber abusado de la cuestión.
Sí, la verdad es que lo que decías de este hombre, que era un genio en muchos aspectos, ¿no? Maquiavelo lo decía, lo ponía en comparación con César Borgia, pero hablaba de Fernando el Católico como además un genio militar y un genio político, ¿no? O sea, un personaje realmente muy importante. ¿Cómo consigue él al final mantenerse en el poder en Castilla?
Bueno, el testamento de Isabel la Católica era muy claro. Algo hemos oído antes en la presentación del programa, ¿no? Se ha dicho que la reina decía que Fernando sería quien gobernase si Juana, su hija, no, se encontraba fuera del reino o no pudiese gobernar. Esa palabra siempre se ha interpretado mucho sobre la posible locura de Juana, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad es que cuando su yerno, Felipe el Hermoso, llega a España, pues literalmente lo expulsa, lo echa. Y todos sabemos que Fernando se marcha después del encuentro ese de la llamada Concordia de Villafáfila en junio del año 1506, se marcha a Aragón. Tres meses después, en septiembre de ese mismo año, Felipe el Hermoso muere. Tú recordarás lo que nos decían en el colegio, sí, que había jugado un partido de pelota, estando muy acalorado, bebió agua demasiado fría y como consecuencia de ello muere. Bueno, hay otra versión que es expresión de la época, a ese le han dado hierbas, es decir, lo han envenenado.
Sí.
Es posible. Ahora lo que hay que averiguar es qué mano movía la que colocó las hierbas en el plato, en el sitio, en el agua que tenía que beber Felipe el Hermoso.
Siempre al poder,
muere, claro. Y al morir Felipe, el cardenal Cisneros llama inmediatamente, escribe a Fernando el Católico que había marchado a Nápoles, que era territorio que pertenecía a la corona de Aragón. Nápoles había sido conquistada por el gran capitán. Fernando el Católico ha marchado a Nápoles y allí es donde recibe la noticia de que su yerno ha fallecido y que debe regresar a Castilla para hacerse de nuevo cargo de la regencia. Con lo cual se daba esa dualidad que parece un tanto extraña. Era rey de Aragón y regente de Castilla a la vez.
Pero él, tengo entendido que al final de su vida intentó tener un heredero para el reino de Aragón específicamente, no tanto para los Reinos Unidos.
Es que en las capitulaciones matrimoniales con Germana de Foix, cuando se casa con la sobrina del rey de Francia, una de las cuestiones que se señalan en esas capitulaciones es que en el caso de que haya descendencia de ese matrimonio, esa descendencia sí es masculina, porque en Aragón no podían reinar las mujeres a diferencia de Castilla. En Castilla las mujeres podían reinar, pero en Aragón no. En Aragón las mujeres podían transmitir los derechos, pero no reinar. Si había un descendiente masculino, Es decir, Germana y Fernando tenían un hijo, de hecho lo tuvieron, lo que pasa es que murió a las pocas horas de nacer. Ese niño se convertiría automáticamente en rey de Aragón, con lo cual nos hubiésemos encontrado con que Juana era la reina de Castilla y ese supuesto descendiente rey de Aragón, y se hubiese roto la unidad dinástica de la que habían establecido el matrimonio de Isabel y Fernando. Efectivamente, eso pudo haber ocurrido, no ocurrió. No hubo, bueno, hubo esa descendencia muy temporal de unas horas, el niño muere y por mucho esfuerzo que parece ser que Germana puso, Fernando no logró volver a dejar embarazada a su... Por cierto, que luego Germana sí quedó embarazada de su nieto, de un hijo de Juana la Loca, Carlos I, el que también será luego conocido como Carlos V en su condición de emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. Carlos V mantendrá una relación sentimental con Germana de Foix y tendrá una hija con ella.
Todo queda...
A la que no reconoció nunca.
Todo quedaba
en familia.
Claro. Bueno, quiero hacer un pequeño cambio de tercio porque es un tema que me parece muy interesante, pero es la Inquisición, no ya solo con Fernando Católico, sino con los reyes católicos, ¿no? Vamos a escuchar un corte de la película, que ya hemos escuchado antes algunos cortes, tanto monta, y luego lo comentamos.
Aragón y Castilla no tenían ninguna institución política en común. La única institución común fue la Inquisición.
La Inquisición junto a la corona son los elementos, digamos, vertebradores de esta nueva estructura política que surge a finales del siglo XV, ¿no? Y hay que tener en cuenta que para esta época la religión es el factor de cohesión básico, ¿no? Y para la política de los reyes católicos la religión se va a convertir en ese nudo conductor de la política de los reyes. La Inquisición permite a los reyes intervenir incluso en territorios donde los fueros o donde las leyes de cada uno de sus dominios lo impedían.
Pepe, esto suena un poco, esa jurisdicción en todos los territorios, nos recuerda un poco al FBI americano, ¿no?
Pues poco menos, ¿eh? Pero lo que acaba de decirse yo lo comparto plenamente, de la A a la Z. Es decir, la unión, yo me he referido en la conversación que estamos manteniendo siempre a la unión dinástica. La unión dinástica significaba que Castilla mantenía sus cortes, Aragón mantenía las suyas, el aparato de justicia castellano era diferente y distinto e independiente del aparato de justicia que había en Aragón, la organización administrativa de un reino y de otro también eran diferentes. Efectivamente, no había órganos en común. Por eso te decía antes que en la intitulación se ponía rey de Castilla, rey de Aragón, rey de tal, rey de cual, rey de diferentes sitios, de diferentes lugares, ¿no? Sin embargo, la Inquisición tiene un inquisidor general que sí extiende su autoridad por todos esos territorios, tanto por Castilla como por Aragón. Es inquisidor en ambos sitios, ¿no? En fin, eso le daba un poder extraordinario. Inquisidores, por ejemplo, de este periodo que abarca el rey regente, fueron personalidades tan importantes como Fray Diego de Deza, que era muy duro, particularmente duro, protegió incluso a un inquisidor en Córdoba que se llamaba Rodríguez de Lucero, que hizo auténticas barbaridades mandando a la hoguera a alguna gente con pruebas más que dudosas, o fue también inquisidor, después de Deza, fue inquisidor Cisneros, ¿no? El perfil de Cisneros ha quedado muy marcado por el papel de inquisidor que tuvo, por la lucha que tiene en destruir determinados elementos culturales típicos de los granadinos musulmanes, que acababa de ser conquistado por los reyes católicos. Pero se olvida muchas veces que Cisneros también es el creador de la Universidad de Alcalá de Henares, el protector de Nebrija, el hombre que impulsa la famosa Biblia políglota, ¿no? El que desarrolla la política norteafricana con una visión extraordinaria desde el punto de vista político, muy grande, muy elevada, ¿no? Hoy en la capilla mozárabe de la Catedral de Toledo está, por ejemplo, recogida en sus pinturas murales la expedición a Orán, que fue financiada por Cisneros como principal artífice de la expansión de la corona por territorios del norte de África. Es decir, Cisneros es mucho más que un inquisidor, que claro, un hombre duro propio de su época, sino que también es un mecenas muy importante y a veces con demasiada frecuencia nos olvidamos de ello, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que al final tenemos que, siempre que se cuenta algo histórico, hay que contarlo todo, ¿no? Los luces, las sombras, todo, y tener esa perspectiva. Has mencionado la expansión española en el norte de África, pero es un periodo en general de expansión gigantesca por el tema de América. Cuéntanos un poco, en el periodo este de la regencia, también de Castilla, de Fernando el Católico, ¿cómo fue esa expansión española? Y sobre todo, ¿qué relaciones hubo con el resto de países o potencias europeas?
Hombre, la expansión fue muy grande, ¿no? Por primera providencia hay que decir que ya se había acabado la Reconquista, es decir, cuando los Reyes Católicos entran en Granada en 1492, ha desaparecido el último estado musulmán que quedaba en la península, ¿no? Por lo tanto, hay un deseo de seguir expandiéndose, sobre todo porque desde el norte de África los berberiscos lanzaban continuamente incursiones contra las ciudades españolas del Mediterráneo, ¿no? El temor a que apareciesen los berberiscos, se llevasen cautivos, hubiese luego que pagar rescates o que fuesen hechos esclavos, es algo que impulsa a controlar esos territorios del norte de África, por lo menos para, si no impedirlo por completo, obstaculizar esas incursiones de los berberiscos. Eso no fue obstáculo para que se siguiese expandiendo al otro lado del Atlántico, ¿no? Ya se han dado cuenta de que Colón no ha llegado a las Indias, sino que Colón ha llegado a un territorio nuevo que desconocían los europeos, por mucho que se hable de esas incursiones que los vikingos pudieron haber realizado. Eso se quedó perdido, eso no tuvo consecuencias ninguna. Ahora se dan cuenta de esto. De hecho, en el año 1513, es decir, en el tiempo que estamos hablando, Núñez de Balboa descubre lo que se llamó el Mar del Sur, que hoy se conoce como Océano Pacífico, y se sabía que había otro mar al otro lado y que las Indias posiblemente estarían al otro lado de ese mar que acababa de descubrirse, ¿no? Es el tiempo, por ejemplo, en que se elaboran las leyes de Burgos, que son las leyes de Indias. Y no me resisto a no contarte una cosa. Yo lo he recogido también en El Rey Regente, en la novela. En esas leyes de Indias que elaboran profesores de Salamanca, fundamentalmente, se dice que cuando una nativa dé a luz, en los 3 años siguientes no ha de trabajar porque ha de dedicarse a la crianza del hijo. Eso lo están diciendo los legistas españoles a principios del siglo XVI. Y parece que hemos descubierto el Mediterráneo en el siglo XXI, ¿no? En esta materia. Sí. Eso lo están diciendo legistas españoles, ¿no? A mí me dejó impresionado, muy, muy llamativo. Incluso que cuando un nativo trabajaba en la mina, en las minas durante 5 meses, había que darle obligatoriamente 40 días de descanso después. Entonces, otra cosa es que luego las leyes
ya, claro, se pusieran en práctica.
Efectivamente, pero la idea está ahí y el rey, Fernando el Católico, las aprueba. Y luego, en relación con otras potencias, España mantiene en este tiempo una buena relación con Gran Bretaña. De hecho, Fernando cierra algunas alianzas con los reyes ingleses para enfrentarse a los franceses. Las relaciones con Francia fueron siempre difíciles, siempre fueron extraordinariamente complicadas. También fueron más complicadas de lo que habitualmente se piensa las relaciones con el Sacro Imperio Romano-Germánico. El emperador Maximiliano, cuando muere su hijo, Felipe el Hermoso, trató de inmiscuirse en la política española. Fernando el Católico no lo consintió y eso generó tensiones entre los dos consuegros, vamos a llamarlo así. Juana, hija de Fernando, y Felipe, hijo de Maximiliano, convertían al emperador y a Fernando el Católico en consuegro. Hubo tensiones fuertes, muy fuertes entre ellos. Yo lo recojo también en la novela, ¿no? Y luego hay un reino independiente en ese momento, que es Navarra, que va a quedar anexionada a la corona de Castilla en el año 1512, ¿no? Se incorpora Navarra a la corona de Castilla y desaparece como un reino independiente, también en pugna con Francia, ¿no? Que buscaba, en fin, hacerse también con ese territorio. Por lo tanto, fue un tiempo de tensiones importantes, tensiones en el Mediterráneo por esa lucha con los berberiscos, ya acabo de decirlo, del Sacro Imperio, con Francia, en fin, había momentos complicados.
Pepe, podrías estar hablando tú durante horas y horas y horas, pero se nos ha acabado el tiempo. Ese es el regente de nuestros destinos. Así que, bueno, antes de despedirnos, solamente nos queda de recordar José Calvo Poyato, autor del Rey Regente, editado por HarperCollins, Y nada, gracias por esta nueva visita y que, bueno, si no has escarmentado, te esperamos de nuevo.
Yo sabes que no escarmiento fácilmente, ¿no? Encantado de haber compartido este rato con los oyentes, contigo y, como siempre, a vuestra entera disposición.
Muchísimas gracias.
El pasado ya no es lo que era. En Radio 5.
Gracias por acompañarnos. Le esperamos en el próximo programa. Recuerde que puede también escuchar el podcast en la página web rtve.es. Nos despedimos de usted, quien le habla, desde el micro David Zurdo y Rodrigo López a los mandos radiofónicos. Gracias por estar ahí.
If I listen long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you like straight-faced while I cry, still I look to find a reason to believe someone. Never think about myself. Someone